Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio 165 de CQ en Frecuencia. Durante estos próximos meses de verano, ya aviso a navegantes, no esperéis el episodio los martes a las 7 como es habitual durante el curso escolar. Necesito un poco más de tiempo, un poco más de relax y irán apareciendo los episodios conforme los vaya teniendo listos, como en el caso de esta semana, en la cual hay muchas cosas de las cuales os quiero hablar. En los últimos días hemos tenido el pistoletazo de salida, por ejemplo, el 29 de junio y hasta el 5 de julio, de un nuevo sprint del Whisky Alpha. Ya tenemos a los activadores del Whisky Alpha, pues por todo el mundo, activando este concurso para que podáis hacer vuestros QSOs en los modos de fonía, SSB, de telegrafía, Charlie Whisky, y también en modos digitales. Así que durante esta semana hasta el 5 de julio tenéis la posibilidad de trabajar a los activadores del Whisky Alpha. Los reconoceréis porque el sufijo habitualmente es Whisky Alpha. Por ejemplo, Hotel Bravo 9 Whisky Alpha, Charlie Sierra 2 Whisky Alpha. Digo estos dos porque son dos que ya tengo trabajados en estos momentos. Y los vais a tener disponibles en las diferentes bandas. También ha sido este pasado fin de semana el concurso de Su Majestad el Rey aquí en Eco Alpha en Fonía. También muy entretenido para todos aquellos que han tenido la oportunidad de trabajarlo. Y bueno, tenemos mucha actividad, como dicen en mi tierra de origen, no en mi tierra de adopción. Ya sabéis que mi tierra de adopción es Galicia, mi tierra de origen que es Cataluña, allí se dice Alistiu tota cuca viu, quiere decir que en verano todo está en ebullición. ¿De acuerdo? Pues solo hay que encender el equipo, ponerse en las diferentes bandas por las mañanas, prácticamente cualquier día, y ahí tienes a un montón de compañeros activando, por ejemplo, referencias del diploma del Tamaiqueco de municipios de España, actividades, digamos, en portable desde toda España, y es muy, muy, muy entretenido. Ayer, bueno, estoy hablando de estos primeros compases de la semana, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar al amigo Rodrigo, Eco Alfa 1 Foxtrot Golf X-Ray, activando una referencia DME de la provincia de Burgos y me hizo especial ilusión. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en materia ya en este episodio 165 porque, bueno, a nuestra serie de entidades de XCC, donde hoy hablaremos de una nueva entidad de XCC como es Crozet, la isla de Crozet, Foxtrot Tango 5 Whisky, sumamos una nueva serie que también nos acompañará durante todo el verano y que tiene que ver con esos museos de la radio relacionados con la radio y con la radioafición que tenemos a lo largo y ancho de toda España. Porque estos meses de verano, precisamente, es un momento en los cuales muchos de nosotros vamos a hacer turismo, nos vamos a desplazar a nuestros lugares de vacaciones, etcétera, y es posible que no lo sepamos, no los conozcamos, y cerca de donde estemos de vacaciones tengamos un museo que poder visitar tanto para disfrute personal como radioaficionados, como para poder llevar a los más peques, a nuestra familia, etcétera, que conozcan este mundo de la radio y de la radioafición. Por eso vamos a iniciar una serie de episodios centrados durante este verano en estos museos de la radio y de la radioafición. Hoy daremos el pistoletazo de salida con el Museo CB de San Roque, en Cádiz. Y cómo no, teniendo en cuenta que estamos en junio, y precisamente en la revista de URE de este mes de junio venía un interesantísimo artículo sobre las esporádicas E que tenemos durante este mes de junio y entrado el mes de julio, un artículo de Arturo Andreu, Eco Alfa 5 Mike Eco, muy interesante, donde destacaba que, para todos aquellos que no lo sepan, la esporádica E es un fenómeno ionosférico caracterizado por la formación de nubes de plasma o metales ionizados en la capa E de la atmósfera a unos 100-120 kilómetros de altura que actúan como un espejo para las ondas de radio en VHF y en las bandas altas de HF, en especial en la banda de 6 metros, en la banda de 50 MHz. Y durante estos días han habido unas aperturas de esporádica E impresionantes, como por ejemplo esta que conectaba Pontevedra con Canarias. El amigo Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, Julio Iroa, junto a Alfredo, Eco Alfa 1 Foxtrot Bravo Uniform, desde un sota, charlando con Carmelo, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu. en la banda de VHF en 144-300 USB. Pero va, no os cuento más, escuchadlo vosotros mismos. He hecho un mix entre lo que recibía uno y lo que recibía otro. Lo notaréis por el cambio del audio.
Perfecto, Julio, me llega sin señal, pero un radio 2-3, radio 2-3, fantástico. Eco Alfa 1, Fostro. Un saludo, que se diviertan.
Por otro lado, también, estas esporádicas afectan, como os decía, a la banda de 6 metros, a la banda de 50 MHz. Y el compañero Alberto Llopis, Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu, desde su QTH, ha estado trabajando mucho la banda de 6 metros y estas esporádicas en la banda de 6 metros, y ha tenido a bien pasarme algunos audios de lo que recibía desde muy cerquita de la ciudad de Valencia, desde la Eliana, en la banda de 6 metros, prácticamente toda Europa.
CQ16, Mike Zero Radio Delta X-ray, Mexico Zero Radio Denmark X-ray calling.
CQ6 Sugar 52 November Radio, Sugar 52 November Radio, CQ6. Something Juliet again, Juliet. Something Echo Japan, Echo Japan.
Pues ya veis, un momento fantástico para disfrutar de las esporádicas E durante este final de junio, principios de julio, durante esta época estival, disfrutar de las bandas altas VHF y también 6 metros. Y bueno, si os parece, lo que hacemos es empezar a coger la mochila, coger el coche, coger el transporte que necesitemos y empezar a recorrer España. ¿Para qué? Para adentrarnos en esos museos, exposiciones, etcétera, que se centran en aquello que más nos gusta, la radio.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Y estrenamos el verano. Lo hacemos cogiendo el mapa. ¿Y para qué? Para dar visibilidad a todos esos proyectos, esos museos, esas exposiciones que a lo largo y ancho de todo el verano vamos a poder disfrutar, pues por toda España, en nuestros viajecitos que hagamos todos los radioaficionados, y donde a lo largo de estos meses visitaremos Villaluenga de la Vega en Palencia, Belorado en Burgos, Madrid, San Miguel de Meruelo en Cantabria, Roda de Bará en Tarragona o A Coruña. Y con eso, aproximadamente, estaremos cubriendo los 4 puntos cardinales. Seguro que alguno de estos rincones os queda relativamente cerca de vuestro lugar de vacaciones. Nuestra primera parada en esta serie especial veraniega en CQ en Frecuencia va a ser precisamente el sur de España. Va a ser San Roque, va a ser Cádiz, gracias a Museo CB. Y para eso tenemos con nosotros a su responsable, José María Yagüe, Eco Bravo 7 Alfa Alfa. Muy buenas.
Muy buenas, Xavi. ¿Qué tal? Encantado.
¿Qué tal? Hay una cuestión importante a la hora de hablar del Museo CB, precisamente. Muchos de nuestros oyentes ya conocen el Museo CB, pero habrá muchos tal vez que no lo conozcan y que, pues, durante estas próximas semanas, estos próximos 2 meses, se dirijan al sur de España para disfrutar de las playas y del buen tiempo que hace en el Distrito 7. Y es importante que sepan que en San Roque, en Cádiz, tienen una exposición inmensa de equipos de radioaficionado y, lo importante también, de banda ciudadana, esa cantera en la que muchos de nosotros empezamos a hacer nuestros pinitos. Háblanos un poquito, José María, de cómo nació. Luego hablaremos de en qué momento se encuentra el museo en este momento, pero ¿cómo nació la iniciativa de crear un museo como este?
Bueno, en los años 90, digamos, entre mis hermanos y yo, mi hermano Juan Pedro y Alejandro, bueno, yo antes de nada, provenimos, los tres hermanos somos radioaficionados, mi padre también lo es, aunque no está activo ahora mismo, pero los tres hermanos sí. Y bueno, mi hermano Juan Pedro empezó a él es técnico electrónico y empezó a recibir equipos que tenía que reparar y tal, algunos de ellos no tenían reparación, y fue acumulando una serie de equipos de 27, y bueno, empezamos ahí una pequeña colección sin más pretensión, teníamos 50 o 60 equipos, sin más pretensión que, bueno, pues que tener una colección en casa. Después, durante un tiempo, conocí la existencia de un museo en Alemania, y bueno, pues no sé qué en el cerebro, qué chispazo me dio, y me puse yo también a recabar información sobre equipos de CD y a coleccionarlo. Hasta 3.000 piezas que tenemos en la actualidad, aunque se dice pronto, pero son una gran cantidad de emisoras. La mayoría son de banda ciudadana, no por nada en especial, sino porque consideramos que por ahí es por donde empezamos la gran mayoría.
Claro.
Y que aunque dimos el salto a otras bandas y a otras frecuencias, pero yo, por ejemplo, mantengo siempre una vinculación grande con Banda Ciudadana, independientemente de que haga radio en otras bandas. Dime, perdón.
Te iba a comentar precisamente del hecho de cómo somos los radioaficionados. Nos es muy difícil deshacernos de nuestros equipos y al final acabamos acumulando. Hace unos episodios comentaba, ¿no?, el hecho de que prácticamente tenemos un cierto punto, ¿no?, de síndrome de Diógenes, de que no nos deshacemos nunca de los equipos y siempre vamos acumulando equipos. Y equipos, por ejemplo, históricos de Banda Ciudadana, que dejaré referenciadas en las notas del episodio, precisamente enlaces como un fantástico vídeo que los compañeros de Selvamar Noticias hicieron sobre el Museo CB, donde se puede ver y comprobar todas esas colecciones, y que un radioaficionado va viendo los equipos y va rememorando cosas, porque al final un museo como el Museo CB acaba siendo prácticamente una forma de apelar a las vivencias que tenemos todos los radioaficionados, pues eso, desde los años 70, más o menos, los que ya peinamos canas, hasta pues las últimas incorporaciones a los catálogos de Banda Ciudadana que hemos podido vivir de marcas como Galaxy o President, ¿no?
Sí, digamos que en el museo tenemos dos cosas que nos retrotraen demasiado al pasado. Por un lado tenemos las emisoras de válvulas hechas en Estados Unidos. Esas emisoras apenas llegaron a nuestro país por aquello de que vivíamos en una dictadura y la comunicación por radio estaba totalmente prohibida en 27. Entonces esas emisoras no se vieron mucho aquí en España, pero sin embargo en los años 50 y 60 eran lo más habitual en Estados Unidos. Emisoras a válvula que son bastante voluminosas, de las cuales tenemos en el museo, digamos, unas 400 aproximadamente. Son emisoras que, aunque no se hayan visto en España, tienen su historia, porque hasta el año 64 los japoneses no empezaron a fabricar transistores finales de 4 vatios, y todo se hacía a válvula. Y después, por otro lado, tenemos las emisoras que se hicieron en España. El primer walkie-talkie que se construyó en España de forma industrial fue un Rates Kids, el R1, en el año 64. Tenía simplemente un canal y 0,5 vatios. Y la primera emisora que se construyó de forma industrial fue una en el año 71, una... Vaya, ahora no me acuerdo el nombre.
No importa.
De Madrid, sí, ahora se me saldrá el nombre. Paralelamente a eso estaban los kits de Salekids y de Carkids, que empezaron a funcionar sobre esa época, sobre los 70, y también Rates Kids, las tres marcas, empezaron a comercializar emisoras de 27 y fueron, digamos, el germen de la Banda Ciudadana en España. Primero, autorizando para en zonas costeras para los barcos de pesca, en el Canal 4 y el Canal 3, y posteriormente para comunicaciones profesionales, tipo camionero o tipo construcción, ¿no? De hecho, hay una publicidad muy curiosa de unos walkie-talkie en 27 de la marca Red Ski, que se ve un hombre con un casco de obra y tal cual, ¿no?
Sí, como
todas esas emisoras.
De la misma manera que ahora nos anuncian, por ejemplo, sobre todo walkies tipo Tetra o incluso algunos PMR que nos los vinculan mucho en el ámbito profesional. En aquel momento la banda ciudadana, correcto, estaba, pues eso, muy, muy ligada al ámbito profesional, tanto carretera como construcción, etcétera, porque era lo que había en aquel momento para comunicarse.
Y los barcos de pesca, que la mayoría mercante otorgaba unos permisos especiales para esas emisoras. Esas emisoras están en el museo. La mayoría de los car kits, de los sales kits que se vendían en aquella época, también de los red kits, me falta alguno. Es muy complicado encontrar piezas de esos años en España, porque o los que la tienen no las quieren soltar, o los que la han soltado han ido directamente a la basura por, digamos, inutilidad. Es una emisora muy complicada de ajustar, que bueno, hemos padecido, porque yo construí una carquí, por ejemplo, de 8 vatios. Me compraba todos los meses alguna placa para poder ir tirando, pero bueno, eran equipos que solamente tenían 6 canales y bueno, después aparecieron ya los 23 canales y los 40 a partir del 1 de enero del 77, y que ya son otra historia, claro. Entonces, esas dos cosas, digamos, en el museo sí se explican muy bien, con un montón de emisoras que pueden verse internamente, la mayoría de ellas, en teoría, funcionando, aunque ya ni las enchufo, Xavi, porque los condensadores electrolíticos se secan,
claro,
y la mayoría de ellos cada vez que los pongo explotan, así que al final acabo por no encenderla ya y ya está, ¿no? que sea lo que Dios quiera.
Claro, yo el otro día comentaba en el espacio de un compañero como uno de esos condensadores electrolíticos que lo fundí hace algunos años y parecía aquello una fiesta de cumpleaños, porque claro, todo el cartón que lleva, el papel, que la celulosa que llevan dentro, al final acabó saliendo en forma de confeti por toda la habitación. Y es algo que es muy delicado y que con el paso de los años pues no deja de, digamos, de notarlo este tipo de equipos, con lo cual es muy importante esto que comentas, de que muchos de ellos se podrían utilizar, pero muchos otros es mejor dejarlos como una pieza de colección para evitar este tipo de problemas. Hay una cosa
yo
que...
te digo, dime, perdón.
No, iba a decir...
El último que encendí, que fue un head kit, me explotó el condensador, que además fue en una inauguración de una exposición que se lo encendía al anterior alcalde, Y pegó un explotivo que nos dejó con la boca abierta a todos allí. Y digo, ya no vuelvo a hacerlo más. Ya. Y ya está.
Y seguramente más de uno de nosotros, que estamos acostumbrados a meter el soldador en vez de saber dónde, estamos más acostumbrados a esas cosas. Pero con un alcalde allí, seguramente el susto fue morrocotudo.
Pues sí, más o menos, pues complicado.
Muy bien. Mira, hay una cuestión que es que al final la técnica de la radio es independiente de la banda ciudadana, de los 11 metros, que de las bandas de HF. Al final la técnica y la tecnología es prácticamente es la misma, ¿vale? Y la física que hay detrás es la misma. Con lo cual, cualquier radio aficionado, ya sea que provenga del mundo de la banda ciudadana y lo tenga pues muy interiorizado, encontrará piezas que le evocarán la memoria en ese museo. Pero lo que está claro es que cualquier radioaficionado y cualquier aficionado a la radio y amante de la radio, en este tipo de museos como el Museo CB, se encuentra en su salsa. Háblanos un poco de cómo tenéis organizada la exposición en Museo CB. Un poco las secciones que podemos encontrar, por lo que intuía, el tema de fabricación nacional, fabricación en diferentes países. Háblanos un poco de cuál es el recorrido que hace el visitante cuando visita el Museo CB.
Bueno, pues hasta ahora, desde hace 15 años, todos los años la exposición de la planta, tenemos dos plantas en el museo, en la exposición de la planta de arriba, que digamos que es un poco la más bonita, pues llamémoslo así, porque la de abajo es más tipo almacén expositivo, es decir, están más apiladas, se pueden visitar, pero están más apiladas en las piezas, ¿no? La de arriba están un poco más mejor puestecitas y tal. Cambiamos la exposición, el 90% de la planta de arriba lo cambiamos todos los años, excepto la sala, en la planta de arriba tenemos una sala hecha en España, de equipos hechos en España, no solo de equipos de 27, que son la mayoría, pero también de equipos de otras frecuencias, sí, de otras bandas, tanto profesionales como de radioaficionados, de equipos hechos en España, ¿no? Le damos una especial importancia. Hombre, para mí lo más importante son los equipos de 27, como los que te he dicho anteriormente, Carquí, Salquí y Retequí.
Sí.
Y después todos los años cambiamos con distintos criterios. Por ejemplo, este año lo que tenemos puesto, si vienen ahora a nuestro museo este verano, o hasta final de año, o hasta que Dios quiera, vamos a ver, ya hablaremos después. Lo que se puede encontrar es, por ejemplo, una exposición de emisoras exclusivamente hechas para vehículos. Es decir, son radiocassette de coche, pero que además llevan una emisora 27 incorporada. Y además de eso, hay otro tipo de emisoras solo para coches, que son emisoras que van ocultas debajo del asiento y con un cable muy largo conectan el micrófono donde están todos los controles. El micrófono tiene el cambio de canal, el volumen, el square, el PTT, el display de los canales, incluso el emitter. Otra de las exposiciones que tenemos expuesta este año son receptores, tanto escáneres como receptores que, además de las bandas, digamos, de VHF, o sea, de VHF o banda aérea, o AM y FM comercial, pues también tienen de banda ciudadana. Y algunos receptores un poco extraños de pulsera, de 27, hay otros que son unos conversores que se conectan entre la radio del coche y la antena, y en vez de, cuando se activa, se cambia la frecuencia intermedia de la radio del coche, y en vez de escucharse de onda media, pues se escucha a 27.
Dispositivos muy curiosos.
Eso es lo que hemos intentado sobre todo exponer, ¿no? Porque para exponer una President Taylor y exponer una Super Jopix o una cosa de esa, de eso hay un montón y todo el mundo la ha visto ya. Intentamos exponer emisoras que no la gente no haya visto o no haya visto tanto, ¿no? Emisoras y cosas relacionadas con radioaficionados. Hay una tercera pata de la exposición, aunque el sitio es pequeñito, pero intentamos exponer de todo un poco, ¿no? Este año lo hemos dedicado a las cacerías del zorro. Hemos expuesto emisoras que hicimos una encuesta previamente el año pasado a través de los foros, en la que preguntamos a los CBistas y a los aficionados en general cuáles eran sus emisoras favoritas para hacer cacerías del zorro. Ellos no lo dijeron. Y como las tenemos en el museo, pues las hemos expuesto en ese sentido. También hemos expuesto emitter zorreros, antenas goniómetras, de 27, hablamos siempre. Balizas curiosas que utilizamos nosotros aquí en la zona, en el campo de Gibraltar, lo utilizamos para hacer cacería del zorro andando en un pinar, que para que los niños jueguen con nosotros a la cacería del zorro. Y vamos en el pinar haciendo senderismo y buscando una señal de radio, una baliza. Que esas balizas provienen, curiosamente, de unas redes del malla a la deriva que se prohibieron hace unos años, sobre todo en el Mediterráneo, que se ponían en la punta de las redes del malle. Había una boya, en esa boya estaba la baliza, y los barcos con un equipo goniómetro, cuando tenían que recogerla después de una semana, pues pasaban por allí y hacían una cacería del zorro marítima hasta coger la baliza, la boya y arrancaban la red. Bien, esas balizas las tenemos en el museo y nos sirven para eso. Y también hemos recuperado trofeos de los que se entregaban en las cacerías del zorro, y también carteles y fotografías de entregas de premios y de gente en las cacerías con los coches, tú sabes, esas movidas que todavía se siguen haciendo.
Archivo histórico, un poco de archivo histórico, sí, gráfico, sí, sí. De esas competiciones. Correcto. De radiogonometría.
Sí, para acompañar en tal. Aparte de eso, hay otras dos patas, digamos. Tenemos dos exposiciones que más o menos siempre las mantengo. Una es de walkie-talkie de juguete de los años 60, sobre todo de Estados Unidos. Que son walkies de juguete, pero con una apariencia tremenda, muy, muy atractiva, ¿no? Para que los niños le entrara por los ojos, no el típico walkie-talkie de Hong Kong, sino otros un poco más atractivos. Y por otro lado, walkie-talkies, digamos, un poco raro, desde el que tenemos más pequeñito hasta el más grande, que es un Tokai 505, que eso pesa 12 kilos por lo menos,
madre mía.
hasta walkie-talkie goniómetro. de la, digamos, de la teleco alemana, uh-huh. Para que nos entendamos, equipos de la zona de Alemania del Este, de la Alemania no democrática, digamos, uh-huh. afín a Rusia, que es bastante raro, que lo utilizaron en el muro de Berlín. Y por último, y no menos importante, sino lo más importante, tenemos un apartado especial de las emisoras que se utilizaron cuando, aquí en nuestra comarca, en la zona, cuando el gobierno de Franco cerró la Correcto. Frontera de Gibraltar desde el año 69 al 82.
Un episodio apasionante de la historia de España, cuando se cerró la frontera con Gibraltar y cómo los 11 metros y la banda ciudadana pudieron mantener, ¿no?, a las familias comunicadas y a los amigos comunicados. Correcto. En un momento muy complicado.
Sí, fue en nuestro pequeño muro de Berlín que los cebeístas, que éramos David, conseguimos burlar a Goliat, que era el gobierno de Franco, con nuestras emisoras y mantener la comunicación de las familias y de los amigos que habían quedado separados por ese cierre de la frontera que provocó aquí en la comarca del Campo de Gibraltar una cantidad de paro tremendo y que destruyó un montón de familias que, bueno, no se podían ver, no se podían llamar por teléfono porque las comunicaciones telefónicas se cortaron. Recuerdo que en el 69 no había internet ni telefonía móvil, ni en el 82 tampoco.
Como mucho, en el 82 como mucho teníamos alguna BBS, pero internet nada.
Nada, nada. Sí, sí. BBS sí, pero internet nada. Y bueno, esos walkie-talkie y esas emisoras de 27 permitieron que las familias quedaran comunicadas y yo, que ya pinto cana, pues he escuchado en 27 comunicaciones entre familias, porque claro, la CD pues se escucha a todo el mundo, ¿no? Sí, he escuchado desde recetas de cocina de una madre a una hija hasta malas noticias como fallecimientos de familiares o buenas noticias como nacimientos de alguna gente y cosas diarias que tú dices, bueno, esto es lo que tú hablas habitualmente con tu madre por teléfono, bueno, pero lo hacían en 27 porque no tenían otra manera de hacerlo, claro.
Claro, esto nos lleva mucho a esta eterna pregunta que nos hacen a todos los radioaficionados siempre cuando les decimos que somos radioaficionados, siempre nos dicen, ¿pero eso todavía existe? Hombre, sigue existiendo muchísimo, pero es que claro, hubo capítulos de nuestra historia en la que los radioaficionados estuvimos en primera línea, como esto que estás explicando, José María, y muchos otros momentos... Y que seguimos estando y dando el do de pecho cuando toca, como fue hace apenas poco más de un año en el momento del apagón, como fue en la Dana de Valencia, Correcto. Como ha sido. Cíclicamente volvemos a salir a la palestra y volvemos a estar con nuestros equipos brindando nuestra ayuda y nuestra colaboración a toda la sociedad. Pero estos episodios históricos en los que los radioaficionados, y vosotros en el museo lo tenéis muy bien mostrado en esta parte de la exposición en la que habláis de este momento histórico del cierre de la frontera de Gibraltar, pues son momentos que hay que seguir reivindicando y hay que seguir mostrándole a toda la sociedad que están ahí. Y ahora mismo el Museo CB se encuentra en un momento de transición, ¿no, José María? Porque estáis ahí...
Estamos en un momento delicado.
Háblanos
Estamos en un momento delicado. Sí, bueno, el ayuntamiento... el local donde está ubicado el museo es un local municipal. Está justo al lado del teatro. Es parte del edificio del teatro que se llama Teatro Juan Luis Galiardo. Un teatro bastante... grande y bien. Uh-huh. Y el ayuntamiento, pues hace un año aproximadamente, ya nos comunicó que precisaría de esas instalaciones para temas relacionados con el teatro. Uh-huh. Yo que trabajo en el ayuntamiento lo sé de buena tinta y actualmente la situación en la que estamos es que tenemos que abandonarlo ya pronto en el museo y estamos negociando o estamos buscando junto al ayuntamiento otro lugar donde trasladarnos. Lo que pasa es que es muy complicado porque, claro, el volumen de emisoras que tenemos es tan elevado que primero trasladar todo eso, mi espalda está ya que no vea para trasladar 3.000 emisoras que hay que meterlas en cajas bien protegidas y tal cual porque, bueno, yo tengo una exposición de 2.000 y pico, pero tengo un almacén donde tengo estanterías llenas de emisoras que habitualmente no se muestran, sino que vamos cambiando la de esa exposición que yo te decía, la planta de arriba. Uh-huh. Entonces la situación que estamos ahora mismo es intentando que el ayuntamiento nos encuentre un local, sí, lo que pasa es que es complicado que encontremos un sitio tan céntrico y tan grande como el que tenemos. Claro. Ello puede que provoque, y estoy un poco aventurándome, a que tengamos que deshacernos de algunas piezas, de las 3.000 que tenemos, y mantener pues una exposición menos voluminosa, pero no menos importante, es decir, quedarnos con emisoras de válvula, quedarnos con emisoras un poco más míticas y deshacernos de emisoras un poco más normalitas, digamos, de estas que inundaron el mercado en los años 80, que tenemos un montón también. Y bueno, ese es el gran problema que tenemos ahora, y después ver dónde nos van a trasladar, porque los sitios tampoco son tan atractivos. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en el centro de San Roque, lo cual nos permite, por ejemplo, los viernes, que es el día que nosotros abrimos habitualmente, aunque puede visitarse el museo las 24 horas del día, el día que queráis, porque yo, colega que me llama, me dice, quiero visitar el museo y estoy ahí por la zona, estoy en la puerta. Dice, espérate que voy para allá.
Me consta.
espérate que voy para allá. Sí, sí. Tardo 20 minutos, que es lo que tardo en llegar desde mi casa, ¿no? Pero bueno, nosotros los viernes, todos los viernes abrimos el museo para que lo visite quien quiera, y lo que sí nos visitan son montones de niños a los cuales yo les presto unos walkie-talkies PMR allí en la Alameda, que es la, digamos, una plaza pública muy grande que donde estamos ubicados, y ellos juegan allí con los walkies, se los pongo en dos o tres canales para que no estén todos los mismos, pero ya vamos por 20 walkie-talkies los que prestamos todos los viernes a los niños, que vienen ellos además, que con eso... Es con lo que yo digo siempre, yo estoy pagado con eso, porque ellos vienen a buscarme, no es que yo vaya repartiendo walkie por la calle, no, vienen ellos al museo, e incluso me he encontrado con cola en la puerta esperando que yo abriera para tal, lo cual para mí es una satisfacción enorme. Claro. Porque, bueno, yo siempre digo que si ellos no conocen cómo funciona esto, no saben si les gusta o no.
Ahí está.
Entonces yo se lo enseño.
Ahí está, al final aprendemos jugando,
claro,
y la única forma de que alguien se aficione, nadie se aficiona al fútbol viéndolo por la tele, sino jugándolo con un balón en la calle, y lo mismo pasa con la radioafición, que si no es...
Pues mira, te voy a desvelar una especie de exclusiva. Nosotros hacemos todos los meses un vídeo de la pieza del mes, elegimos una de las piezas del museo para darle a conocer, y siempre damos una vueltecita por el museo y enseñamos la exposición que tenemos. Y la pieza del mes, llevamos haciéndolo desde hace 15 años, desde que abrimos, excepto en pandemia, que lo que hice fue repetir a diario para que la gente tuviera algo que entretenerse viendo los vídeos. Bueno, el vídeo del mes que viene, el mes de julio, es una cosa que me encontré por casualidad en TikTok, en las tiendas de TikTok. Me encontré unos walkie-talkie con vídeo. Es decir, son walkie-talkie con cámara para niños, que valen además 20 euros en la pareja, se cargan por USB y tú te estás viendo, pero para hablar tienes que pulsar como un walkie-talkie.
Claro.
Y te estás viendo, tiene un alcance igual que un walkie-talkie, muy limitado, pero es muy curioso porque eso puede enchufar a los niños a una manera de interesarse por la radio, por la comunicación, por el saber escuchar para transmitir después, y además tiene el atractivo de verse. Entonces me ha parecido muy curioso, y aunque no es una pieza antigua ni mucho menos, pero sí me parece muy importante, porque claro, en los años 80 los walkie-talkies blancos, eso era lo que regalaban en todas las comuniones, no
por
sé
supuesto.
Si te acordarás.
Sí, sí, que me acuerdo, vale, que tenían el código Morse en la plaquita negra. Pues no hemos pasado horas con esos walkies, madre mía.
Bueno, pues esto puede ser este walkie-talkie con cámara, que se ve la imagen de quien estés hablando, que tampoco tiene tan mala resolución. Lo mismo puede ser una puerta de entrada también, una forma de meterle a los niños en vena las comunicaciones por radio, ¿no?
Sí.
Porque al fin y al cabo es un walkie-talkie, tiene que hablar como un walkie-talkie, pulsando el PTT y tal. Y a los niños que vienen los viernes a jugar, yo les doy un folletito que tengo preparado allí con el código alfabético y el código Q más principiante, para que ellos empiecen a... Aparte les hago ponerse su indicativo ya, pues ya voy tomando amistad con ellos. Se ponen su indicativo y bueno, y así hablan un poco por los walkies. Yo suelo escucharlo a algunos de ellos para ver que no... Algunos dicen burradas, como siempre, pero vamos, son niños, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, lo importante es que estén hablando por radio.
La verdad es que es experimentando y es jugando como los niños al final se acaban enganchando a cualquier cosa y en especial al mundo de la radio. José María, hay una cuestión que me gustaría que quedase un poco clara para todos esos radioaficionados turistas que durante estos próximos 2 meses van a estar dando vueltas por España. Nos hablabas de ese posible cambio de ubicación. Durante el verano, ¿se prevé que se mantenga el Museo CEB en la misma ubicación?
Sí. Vale. Más que nada porque es físicamente imposible que yo pueda guardar todas las emisoras en caja y llevármela. Y aunque el alcalde quisiera que me fuera mañana, sería imposible porque no puedo... Puedo hacerlo.
Vamos a decirle al alcalde que espere. QRX. Vamos a decirle QRX.
Eso es lo que yo le digo cada vez que me lo encuentro, que son bastantes días a la semana, pero bueno, que tampoco es... Entiendo que es una decisión política y bueno, no tengo más remedio que
aceptarla.
Que acatarla y ya está. Cualquiera que quiera venir puede llamarme por teléfono. Yo, si tú quieres, digo mi número por aquí, no tengo ningún problema. Si no, en la página web.
Como tú veas, si no, en la página web estará y si no, lo dejaré también referenciado. Si está en la página web, queda la web referenciada en las notas del episodio. Cualquier compañero.
Sí, en la página web te sale un iconito de WhatsApp que si lo pinchas es mi número de teléfono particular y puedes o escribirme o llamarme por teléfono. Bueno, yo no tengo ningún problema. 626-600-666. Ese es mi número de teléfono. Que me puede llamar cualquiera o escribirme. Y concertar una cita porque a veces no estoy en el museo o estoy haciendo otras cosas y no puedo... lo de estoy en la puerta me ha pasado más de una vez y alguna vez he tenido que decirle, mira, discúlpame, pero estoy de viaje, no has quedado conmigo y entonces estoy fuera. O ahora mismo estoy pintando mi casa, que también me pilló una vez que estaba pintando y mira, que estoy pintando, no puedo... entonces es bueno que me llamen previamente y bueno, por ejemplo, el sábado que viene pues ya vienen unos colegas de Castro Urdiales, de Coalfa 1. Ya me ha quedado conmigo y ya va a venir a ver el museo, vamos a tomar una cervecita después, todas esas cosas. Y hablar un poco de radio, ¿no? Que siempre estoy abierto a todo, pero dentro de unos límites.
Sí, sí. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que, como nos decías, los viernes por la tarde
estoy siempre allí.
Siempre está abierto, con lo cual, si os coincide a cualquiera de vosotros que andáis por San Roque, andáis por Cádiz, un viernes por la tarde, os acercáis a la zona donde está... Recuérdanos la dirección,
en Málaga la Costa del Sol está a una hora de camino, en coche. O sea que toda esa zona es fácil, que Sevilla está a una hora y media. O sea que cualquiera que baje al sur en verano, bueno, ya si vas a las costas de Cádiz, pues también igual, sobre una hora de camino. Estamos en la Alameda de San Roque. No más que tiene que buscar, y además si lo buscas en Google, Museo CB, te sale la ubicación en la que te lleva directamente, y si no, pues a través de WhatsApp yo te envío la ubicación sin ningún problema y quedamos y tal. Además, tenemos aire acondicionado, con lo cual estás fresquito.
Sí, que es importante en estas fechas. Es importante en estas fechas que haya aire acondicionado.
Que aquí estamos en el sur, que aquí pega, que estamos en el sur.
Claro que sí.
Y bueno, va a haber una cosa que no va a haber nadie en ninguna exposición. Yo sé que se hacen exposiciones de emisora en algunas secciones de URE, etcétera. Sí. Estamos hablando de 3.000 emisoras, que yo sé que estoy loco, estoy chalado perdido, pero las tengo y las muestro. No solo las tengo, sino las muestro. No son solo emisoras, también tenemos micrófonos, amplificadores, medidores, de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, te decía que este año tenemos una exposición de emisoras de coste con radio cassette. El año pasado, en ese mismo hueco, teníamos 105 medidores de estacionaria, la mayoría de 27. Una cosa que también tenemos expuesta ahora en este año, no te lo he contado antes, es películas y discos relacionados con la radioafición y sobre todo con la banda ciudadana, sobre todo en Estados Unidos. Había varios autores que solo sus canciones están todas dedicadas a la banda ciudadana. Hay uno que se llama C.W. Mascal, que murió hace 2 años o cosas así, que incluso Midland le sacó una emisora con su nombre, tema publicitario, porque este tío toda su discografía, y tiene unos pocos de discos así tipo country, es toda relacionada con la banda ciudadana. Tú lees las letras y habla de QSO, de X, de problemas en la carretera y soluciones y tal.
Claro.
Una cosa curiosísima, ¿no? Que,
Claro,
pues
porque
allí están esos discos también.
de hecho, en los años 80, los que éramos niños en los 80, creo que el primer contacto que tuvimos con una emisora de radio fue a través del cine, a través de las películas norteamericanas, Los Locos de Cannonball, y muchas otras, donde veíamos esos, pues, sobre todo en
Y después
carretera.
la famosa de Frequency,
Sí,
de
sí,
bueno,
sí.
hay una película que yo siempre recomiendo que es del año 56, es francesa,
Sí.
en blanco y negro, Si tú le gastes du bon, que está
Correcto.
en YouTube, subtitulada, porque encargamos la subtitulación en el Museo CBA a unos compañeros que sabían bastante francés, yo no tengo ni idea. Y está subtitulada y es la mejor película sobre radio que se ha hecho jamás, porque está
Correcto.
dedicada exclusivamente a la labor de los radioaficionados ayudando a no quiero hacer spoiler, pero bueno, para pecar un poquito.
Bueno, en una película del 50 y pico yo creo que se puede hacer spoiler
Sí,
directamente, ¿eh?
básicamente era el trabajo de los radioaficionados para hacer llegar medicamentos a un barco que se habían infectado con unas latas de conserva y a través de la radio pues consiguieron, en 20 metros curiosamente, consiguieron contactar con Escandinavia, bueno, total, un poco, no voy a hacer
Tenemos,
más,
no,
es muy bonita.
tenemos muchas, tenemos bastantes películas con una relación con el mundo de la radioafición, pero esa, bueno, no me sale el
Si
francés, pero
tú
bueno,
le
Si tú les
gastas
gardes
du
de
monde.
Mon, es una de las, pues de las que al menos todos los radioaficionados tenemos claro que es una
Deberían
de
verla,
las que
sí.
mejor, reflejan digamos, el mundo de la radioafición, sí.
Y después están
Pues sí.
las de 27, hay dos o tres como clavo oxidado, no sé si te acuerdas de ese que le pegaba
No.
un camionero que le estaba pegando con un piazo. Nunca juegues con extraños, se llamaba.
Ah, sí.
Fue una saga de. Nunca, es un camionero que se dedicaba a hablar con gente y tal, y se cabreó con unos tíos que le estaban dando, como se decía antiguamente, un columpiazo, le estaban engañando y después los persiguió por la carretera y tal y cual. Es una saga de cuatro o cinco películas. La primera fue muy buena, con actores muy buenos. La última, un desastre.
Sí, y una de esas películas que lleva precisamente el nombre de la banda, que es Citizens Band, ¿vale? Que es
Sí,
una película de los años 70
77.
también, del 77,
77.
que también refleja muy bien aquella,
Sí.
bueno, pues el compañerismo, digamos, el
El boom,
compañerismo
sí,
y lo
el.
contrario que se daba en las diferentes localidades
Claro.
entre los usuarios de la banda ciudadana. Muy
El
bueno.
boom de la radio. Yo siempre he dicho de que cuando hay mucha gente en un ámbito, sea cual sea, hay gente buena, gente mala y gente regular. Y en la radio pasó lo mismo en los años 90 en España. Pues había gente buena, gente mala y gente regular. Ahora
Correcto.
mismo los que estamos en radio somos los que realmente nos gusta la radio y es raro que tengamos alguna discusión, aunque a ver las islas.
A ver las ailas, pero bueno,
A ver las islas. Pero
poco a poco,
sí.
como tú dices, vamos quedando los entusiastas y al
Correcto.
final, bueno, vamos quedando y va también entrando gente nueva, entusiastas que, bueno, también quieren unirse a nuestro hobby y esa es la parte importante de que, lejos de lo que piensa mucha gente fuera de nuestro ámbito, y recuerdo lo que comentábamos hace unos minutos de esa eterna pregunta de, ¿pero esto sigue existiendo? Sigue existiendo, seguimos disfrutando, seguimos pasándolo muy bien y además seguimos colaborando también en la medida que es necesario siempre que se nos requiere
Eso
para
se lo digo
cualquier
yo
cuestión.
cuando vienen los colegios a visitar el museo, que suelen venir durante el periodo estival, o sea, menos en el periodo estival, quiero decir, yo siempre digo a los niños que vienen que para hablar con un barco, o para hablar con un avión, o para hablar con la ISS, con la Estación Internacional, hay que hacerlo por radio.
Sí,
Y
sí.
siempre les cuento que todos los astronautas son radioaficionados, tienen su indicativo y dedican parte de su tiempo libre, que es poco, a hablar con nosotros. Entonces eso sí que le atrae un poco más a los niños, ¿no? Entonces toda esa cuestión y ya se queda claro de que la radio va a seguir existiendo, porque no hay otra manera de comunicarse con un barco, con un avión, a no ser que sea por radio, y que eso incita a que haya gente que lo haga en plan ocio.
Claro que sí. Claro que sí. Pues José María Yagüe, Eco Bravo 7 Alfa Alfa, responsable de Museo CB en San Roque, Cádiz. Ya habéis oído, los viernes por la tarde lo tenéis directamente abierto, y si queréis visitarlo fuera de ese horario, pues lo tenéis que poneros en contacto con José María Yagüe en el teléfono que nos ha facilitado aquí en esta entrevista, y además en los enlaces que os dejaremos referenciado en las notas del episodio. Uno es nuestra primera parada en este repaso que pretendemos hacer este verano por los diferentes museos relacionados con la radioafición que podéis visitar a lo largo y ancho de nuestra piel de toro, desde el sur hasta desde Cádiz hasta Cantabria, pasando por Galicia o por Roda de Bará y por Madrid, etcétera, etcétera, y que esperamos que sea una forma diferente de hacer turismo para todos aquellos que vamos a movernos para, bien, hacer activaciones en portable, para simplemente darnos unos días de descanso con la familia, pero que no perdamos de vista la radio. José María Yagüe, muchas gracias por tu tiempo y suerte para ese traslado del Museo CB.
A ti, y bueno, animar a la gente a que venga, si va a estar cerca, que aproveche la oportunidad, porque no sabemos lo que va a pasar con el museo. Entonces es una oportunidad única de verlo, aunque están los vídeos ahí, pero no es lo mismo poder tocar las piezas, verlas y charlar un ratito de radio. Así que animo a todo el mundo a que aproveche, que todavía estamos abiertos para venir a verlo.
Perfecto. Pues muchas gracias, José María. Un saludo.
Gracias a ti, Xavi.
Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar.
Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo?
Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Bueno, y si tenemos la posibilidad de viajar mucho más lejos que nuestra península, que la zona de Eco Alfa, siempre podemos irnos a alguna de estas entidades de XCC que tanto ansiamos escuchar en las bandas y que, bueno, pues puede ser un viaje interesante. ¿Qué os parece si hoy viajamos hasta Crozet, Foxtrot Tango 5 Whiskey?
Álbum sonoro de las entidades de XCC.
O lo que es lo mismo, cómo dividimos cada rincón del mundo los radioaficionados.
Hay entidades de XCC que impresionan por su rareza, otras por su historia, y algunas porque sencillamente es que parecen pertenecer a otro planeta. La protagonista de hoy reúne las tres cosas: un archipiélago perdido en el Océano Índico Austral, sin población civil permanente, azotado por uno de los climas más duros del planeta y dominado, más que por personas, por aves marinas, pingüinos, lobos marinos y albatros. Hoy viajamos hasta las Islas Crozet, la entidad de XCC Foxtrot Tango 5 Whisky. Estas son el fin del mundo francés. Las Islas Crozet forman parte de los territorios australes y antárticos franceses y se sitúan en el Océano Índico Meridional, muy lejos de cualquier gran núcleo habitado. No tienen aeropuerto ni conexión comercial regular y el acceso práctico a la zona depende del Marion Dufresne II, el buque de abastecimiento francés que sirve a las bases australes. Ese viaje, por sí solo, ya es una auténtica expedición. La base científica principal es Alfred Faure, en la isla Posesión, una estación francesa permanente donde rota personal científico y técnico. Si Bouvet es el reino del hielo, Crozet es el reino del viento. Aquí, el mar y la meteorología mandan casi todo el año. Las borrascas son frecuentes y el entorno subantártico complica cualquier trabajo exterior o instalación de antenas. Estas latitudes forman parte de los 40 rugientes y los 50 furiosos, una franja del planeta donde los vientos tienen espacio para circular sin apenas obstáculos. Y precisamente en ese escenario remoto están las Islas Crozet. Para la radioafición, Crozet es una entidad de XCC. Para la naturaleza, es uno de los grandes santuarios del hemisferio sur. Los estudios sobre la fauna y la ecología de Crozet destacan enormes poblaciones de pingüino rey, además de elefantes marinos, lobos marinos y una presencia muy relevante de albatros errante. De hecho, se ha documentado que Crozeta alberga una de las mayores colonias de pingüino rey del mundo. Mientras los científicos trabajan allí, los radioaficionados esperan la oportunidad de escuchar Foxtrot Tango 5 Whisky en el aire. Crozet forma parte del programa DXCC desde hace décadas y su prefijo es Foxtrot Tango 5 Whisky. Administrativamente pertenece a Francia, pero su aislamiento lo convierte en una de las entidades más buscadas del mundo. La dificultad no es solo llegar, también está en coordinar permisos, transporte marítimo, estancia, energía, clima y compatibilidad con la actividad científica de la base. En Crozet, el mar y el viento siempre tienen la última palabra. Las primeras operaciones desde Crozet estuvieron ligadas a la presencia científica francesa en la base Alfred Faure. Durante años, fueron los propios operadores destinados allí quienes mantuvieron viva la entidad en las bandas. No eran grandes expediciones, no había estaciones múltiples ni despliegues masivos. La radio convivía con la meteorología, la biología y la investigación del entorno. Aún así, cada aparición despertaba una enorme actividad en las bandas y consolidaba la reputación de Crozet como uno de los grandes objetivos de los cazadores del DX. Uno de los grandes hitos modernos llegó en 2009 con la expedición Foxtrot Tango 5 X-Ray Oscar, una activación de gran impacto que puso Crozet en el aire de forma mucho más intensa que las operaciones científicas habituales. Aquella The Expedition demostró que, con una planificación seria y una logística impecable, era posible operar desde un lugar tan remoto y exigente como Crozet. La gran referencia reciente fue Foxtrot Tango 8 Whisky Whisky, la operación de Thierry Foxtrot 6 Charlie Uniform Kilo, que comenzó a finales de 2022 y se extendió hasta 2023.
Okay, QSL, Victor United 3, Hotel Papa Foxtrot. Good signal, you have good 5 and 9, 59 with good moderation on Crozet Island. Victor United 3, Hotel Papa Fox, Fox Tango 8, Whiskey Whiskey, over.
Papa Fox Tango 8, Whiskey Whiskey. Yeah, okay, Terry, for the report, 5 and 9 is Mike Juliet 8A Lima Mike. Mike Juliet 8A Lima Mike, 73 and good luck.
73, I'm very pleased to work in India this afternoon. 73, Fox Tango 8, Whiskey Whiskey, QRZ.
Fue una activación single operator, algo especialmente notable en un entorno tan aislado y hostil. La ARRL describió la expedición como una operación planificada para una estancia larga en la base Alfred Faure, con una ventana de trabajo condicionada por la logística del Marion Dufresne y el presupuesto de una The Expedition extremadamente costosa. La actividad de Foxtrot Tango 8 Whisky Whisky se convirtió en una referencia moderna para Crozet por su continuidad, su dificultad y su enorme interés para la comunidad de X. ¿Qué hace tan difícil Crozet? Pues la respuesta es sencilla, absolutamente todo. Llegar ya es complicado, permanecer allí lo es aún más. No existe infraestructura pensada para una Grand Expedition y los operadores dependen por completo del calendario del barco, del suministro eléctrico, del clima y de la propia base científica. Cada antena debe soportar vientos duros, cada mástil necesita una fijación sólida y cualquier avería puede convertirse en un problema serio, porque no hay repuestos a mano ni posibilidad de reposición inmediata. Además, todo debe hacerse respetando un ecosistema extremadamente sensible. En Crozet, la radioafición siempre es una invitada. Si cerramos los ojos e imagináramos Foxtrot Tango 5 Whisky, probablemente escucharíamos primero el viento, después el rugido del océano, los sonidos de la fauna, el zumbido de los generadores y, por encima de todo, el caos de un pile-up internacional. Miles de estaciones llamando al mismo tiempo, Europa, Asia, América, Oceanía, todos intentando conseguir unos pocos segundos con una de las entidades más difíciles del mundo. Crozet representa una forma muy especial de entender el DX. Aquí no hay hoteles, ni hay turismo, ni accesos sencillos. Cada operación requiere permisos, paciencia, coordinación y una enorme colaboración entre autoridades francesas, científicos y radioaficionados. Quizá por eso, cada contacto con Foxtrot Tango 5 Whisky tiene un valor especial, porque detrás de esos pocos segundos de QSO hay meses de trabajo, miles de kilómetros de navegación y una logística pensada al milímetro para operar en uno de los entornos más hostiles del planeta. Las Islas Crozet nos recuerdan que todavía existen lugares donde la naturaleza sigue imponiendo sus reglas, donde el viento decide cuándo se puede trabajar, dónde se puede montar una antena y cuándo ha llegado el momento de regresar. Foxtrot Tango 5 Whisky no es solamente una entidad de XTC. Es un homenaje a la perseverancia, a la exploración y al espíritu aventurero que siempre ha acompañado a la radioafición. Y la próxima semana volveremos a preparar la mochila porque nos espera otra entidad legendaria del DXTC. Otra historia donde la radio nos llevará hasta uno de los rincones más extraordinarios del planeta. Eco Alfa 1, India, Víctor Bravo.
Eco Alfa 9, Unión Víctor.
Eco Alfa 1, India, Víctor Bravo. ¿Qué tal? 5-9.
Venga, 5-9 para vosotros desde Pontevedra. Un abrazote fuerte, Rodrigo. Hasta luego.
Venga, me hace mucha ilusión escucharte. Te oigo muy bien, ¿eh? Te escuchamos muy bien. Un abrazote, gracias, 7-3. Es Eco Alfa 1, Foxtrot Golf Ride, desde el Delta Mayeco, 091-38. Adelante, Eco Alfa 9, Unión Víctor, 5-9.
CQ. Aquí Whisky 9, Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Bueno, pues como he dicho, a mí también me hizo mucha ilusión escucharos, amigos de Ureburgos, amigo Rodrigo y compañía. Nada, desde aquí poca cosa más a añadir. Hay muchos más temas, pero es que no me da la vida para traerlos todos y ponerlos aquí encima de la mesa. Volvemos la próxima semana. Como os he dicho, no pongáis el despertador el martes a las 7, que igual el martes a las 7 no aparezco y aparezco el miércoles o el jueves, pero apareceré, no os preocupéis que apareceré, porque tenemos mucho de lo que hablar a lo largo del verano sobre radioafición, afición a la radio y todo esto que tanto nos gusta y que durante estos meses las bandas están que arden. Así que hasta el próximo episodio. Haced, como siempre, muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India, Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.